Muy interesante. Y una segunda que tenemos tiene que ver con el alpinismo. El alpinismo al servicio de la ciencia. Tiene como protagonista, o como uno de los protagonistas, al catalán Ferran Latorre, que la gente del sector ya yo creo que le conoce perfectamente. Se ha propuesto subir y bajar el Everest sin ayuda, importantísimo, sin ayuda de oxígeno artificial. Tiene su historia un doble objetivo. Por un lado, terminar con un reto personal que empezó hace un montón de tiempo, allá por el año 99, de coronar los 14.800 del mundo, es el último que le falta. Y por otro, muy importante, apoyar un estudio pionero a nivel internacional que impulsa la Fundación Bancaria La Caixa y el Hospital San Pau de Barcelona, cuyos resultados han de permitir identificar bases genéticas que determinen las adaptaciones a la altura, así como mecanismos asociados a la falta de oxígeno, y de esta manera desarrollar, esto es lo importante, soluciones terapéuticas para enfermedades como el asma o las insuficiencias respiratorias. El doctor José Manuel Soria, que es responsable de la unidad de genómica de enfermedades complejas del Instituto de Recerca del Hospital San Pau, forma parte del equipo médico, bueno, médico y de acompañantes de Ferran Latorre. Doctor Soria, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Qué tal, doctor? Bueno, lo primero, por cierto, curiosidad, van a hacer ustedes casi el mismo recorrido que Ferran, ¿no?
Sí, o sea, lo acompañaremos hasta el campamento base y allí nos estaremos unos días para desarrollar este proyecto científico.
¿Qué le ocurre a nuestro cuerpo cuando lo sometemos a un esfuerzo de estas características y a esa altura, concretamente?
Básicamente, desde el punto de vista fisiológico, hace mucho tiempo que se estudia las alteraciones del cuerpo humano en altura, hace más de un siglo, y claro, estas alteraciones vienen determinadas básicamente porque funcionamos mejor a nivel del mar. O sea, en altura la presión atmosférica baja y la presión parcial de oxígeno también. Simplemente pensar que en el campo base del Everest hay la mitad de la presión de oxígeno que tenemos aquí en Barcelona a nivel del mar. Entonces, claro, eso determina todos unos cambios fisiológicos en el organismo humano. Básicamente, los más importantes son a nivel cardiorrespiratorio. Por ejemplo, aumentamos el ritmo respiratorio y la frecuencia cardíaca, o sea, para suplir un poco esa falta de oxígeno, lo que hacemos es que respiramos más deprisa y el corazón lo aceleramos para que transporte más el oxígeno. Entonces, claro, cuando llevamos unos días o a medida que vamos subiendo, sí que el organismo se va adaptando a esa falta de oxígeno. El mecanismo más conocido es que aumentamos nuestros niveles de hemoglobina, que es la sustancia en la sangre que transporta el oxígeno. Ese es uno de los primeros, digamos, una de las primeras adaptaciones que ya conocemos, pero la inmensa mayoría de los demás mecanismos implicados no los conocemos, y es una de las cosas que queremos abordar en este estudio.
Tengo curiosidad por saber exactamente cómo van a trabajar. Es decir, me imagino que habrá dos fases, la llegada al campo base, el ascenso, el descenso, pero ¿qué tipo de marcadores, de instrumental, de medidores van a utilizar para este trabajo, doctor?
Bueno, de hecho el proyecto lo tenemos dividido no en dos fases, sino en cuatro. O sea, la primera serían las medidas basales que ya hemos tomado, que serían aquí en Barcelona, a nivel del mar. Y estas medidas ya las tomamos la semana pasada en el Hospital de San Pau y en el Hospital Germán Trias y Pujol, que también participa en el estudio. Y entonces estas pruebas, pues bueno, principalmente consisten en explorar toda la parte cardiorrespiratoria. Hemos hecho una ecocardio, bioimpedancia, hemos hecho un test de esfuerzo, espirometría. Entonces, la primera fase está completa, ya la hemos hecho aquí en Barcelona. La segunda fase sería, pues, todos los trekkers, o sea, todas las personas que acompañaremos a Ferran hasta el campo base. Entonces, en ese acompañamiento, que serán 9 días caminando hasta el campo base, pues iremos tomando cada día toda una serie de parámetros, o sea, saturación de oxígeno, espirometrías y otros parámetros relacionados con nuestra función cardiorrespiratoria. En el campo base tomaremos otra muestra de sangre y volveremos a hacer las pruebas. Esa es la fase, digamos, la etapa 2. La etapa 3 empieza también en el campo base, pero ya con los alpinistas y los sherpas, quiero decir, con los trekkers. Abordaremos lo que es la hipoxia moderada, o sea, la falta de oxígeno hasta los 5.400 metros, y a partir de ahí, con sherpas y alpinistas, pues cuando alcancen la cuota de 8.000 o más, esperemos que sea la cima, del Everest, pero por encima, desde el punto de vista científico, por encima de los 8.000, ya nos está bien, pero esperemos que alcancen la cima. Pues la tercera fase será en el campamento base, como están, cuando pasen de los 8.000 metros y vuelvan a bajar, será la cuarta fase, y entonces volveremos a hacer las pruebas y exploraremos los cambios que ha habido en hipoxia severa, que ya es de los 5.400 hasta los 8.000.
Muy bien. Yo he dado un titular
antes. Por lo tanto, perdona, que me preguntabas el equipamiento.
Que llevamos, qué instrumental,
pues es
¿no?
Eso, sí, claro. Montaremos un pequeño hospital de campaña en el campo base, pues llevamos un ecógrafo portátil, un aparato de bioimpedancia, haremos electrocardiogramas, haremos espirometrías y evidentemente extraeremos sangre, porque de ahí sacaremos la parte genética, que es, digamos, la parte más innovadora de este proyecto.
Doctor, ahora mismo el ser humano, una comunidad de seres humanos, no podría vivir, ¿no?, normalmente en la cumbre del Everest, pero con el paso de generaciones, no sé, ¿con cuántas generaciones se podría adaptar el cuerpo humano a vivir a esa altura?
Bueno, nosotros precisamente uno de los grupos que va a participar en este proyecto son porteadores de altura, Sherpas. Uh-huh. Sherpas es una etnia que vive a caballo entre el Nepal y el Tíbet, de hecho son originarios del Tíbet, y que tienen sus aldeas por encima de los 3.500 metros, 3.500, 4.000 metros, y aproximadamente hace unos 800 años que emigraron del altiplano tibetano hacia el Nepal y ocuparon estas zonas de altura. Y bueno, están adaptados, es decir, ellos pueden vivir, de hecho viven, sus aldeas y sus granjas de yaks están a 3.500, 4.000 o incluso por encima de 4.000 metros, y allí viven todo el año. En el altiplano boliviano también hay
bueno, la capital de Bolivia, La Paz, está a esa altura, ¿no?
Sí, efectivamente. Claro. Entonces, bueno, son personas que llevan probablemente muchas generaciones, estamos hablando de cientos o incluso miles de años, que llevan expuestos a esta situación ambiental y están adaptados.
Doctor, y ustedes, el equipo científico que va a ir hasta el campo base, que ya ir hasta el campo base es una cosa bastante heroica, y encima con todo ese equipo, ¿cómo se están preparando físicamente para conseguir adaptarse y para poder hacer todo ese trabajo?
Bueno, a ver, el proyecto es un proyecto multidisciplinar, o sea, participan neumólogos, cardiólogos, genetistas, bioinformáticos, y es también multicéntrico, quiero decir, lo lidera San Pau, pero participa el Hospital Trias y Pujol de Barcelona, la UPC, la UV, y entonces, bueno, pues somos tres los científicos, o sea, el doctor Uriol Sibila, que es neumólogo de San Pau, y el doctor Mara Pauli, que es cardiólogo de Canruti, y yo, de San Pau, que somos los tres científicos que nos desplazaremos hasta allí. Y bueno, pues los tres ya somos deportistas, yo practico alpinismo desde muy joven, Marc Abulí, el cardiólogo, hace triatlones, y Uriol Sibila corre ultramaratones de
montaña. Ahora lo entiendo todo, ya lo entiendo todo, pueden llevar el equipo.
Bueno, yo creo que cierta base tenemos, ¿no?
Así cualquiera.
Sí,
carreras con los Sherpas, veo ahí.
Que no cunda el pánico, porque también nos tenemos que adaptar. Hay que pensar que los tres vivimos en Barcelona. Nuestra adaptación es a nivel del mar.
Claro. Bueno, pues doctor
José... Además hay una cosa importante, que es que, o sea, lo que se conoce por mal de altura, que evidentemente son los efectos nocivos o efectos secundarios indeseados que tiene el subir a estas alturas, o sea, el mal de altura es completamente, o sea, no tiene nada que ver con la forma física del individuo. O sea, personas perfectamente entrenadas pueden sufrir mal de altura.
Bueno, pues que no les ocurra, doctor, y que les vaya
muy
bien,
¿eh? Esperemos que no.
Muy bien, mucha suerte, doctor Soria, un abrazo grande.
Pues vale, muchísimas gracias.
Y teníamos a otro doctor pendiente de retomar la...